Estamos en un tiempo bastante difícil en todo el mundo. Están ocurriendo muchas cosas que nosotros mismos no podemos darnos explicación. Y al estudiar nosotros este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que siempre ha sido igual. Siempre han habido problemas, siempre han habido disturbios, inclusive en las familias reales, en la política interna. Y el capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 15 de Segunda de Samuel, es un capítulo que tiene mucha enseñanza respecto a nuestro comportamiento, a nuestra manera de ser con los demás, nuestra sinceridad. Del capítulo 15 al 18 habla de las artimañas de Absalón, el tercer hijo del rey David, en su esposa Maca, la hija del rey Talmai de Gesur. Y habíamos dicho anteriormente, creo que en el capítulo anterior o el posterior, de que David está ahora cosechando lo que él había sembrado. En primer lugar, él no debía haber tenido tantas esposas, tantas mujeres, y lo hizo así, lo cual repercutió también en el ejemplo de su hijo Salomón, porque pues si su padre lo hizo, él también vio correcto hacerlo también. Eso nos da a entender que el ejemplo nuestro es muy importante para nuestros hijos. Nuestros hijos van a copiar lo que nosotros hacemos. Y en estos cuatro capítulos, del 15 al 18, Absalón, vemos cómo él comete muchas impertinencias e inclusive trata de derrocar a su padre David, trata de derrocarlo del reino y comete muchas imprudencias. El joven Absalón, como habíamos visto antes, tenía todos los ingredientes para triunfar. Dice que era un hombre simpático, un hombre de buen parecer, perfecto, dice, de pies a cabeza. Era un hombre de un buen aspecto físico, pero le faltaba algo, y eso era tener un buen corazón. Eso le falló a Absalón. ¿Quién iba a decir que detrás de este nombre tan significativo, porque el nombre de Absalón significa padre de paz? Imagínense ustedes con ese nombre, padre de paz, y trayendo tanta violencia, es una contradicción muy grande, ¿verdad? Se considera tanta la malicia y la violencia de Absalón que no tiene nada que ver con su nombre, padre de paz. Pero cuando nosotros estamos hablando de la violencia y de las impertinencias de Absalón, esto no significa todo. Además, gozaba de impecable hermosura varonil, dice la Escritura, lo cual nosotros debemos de considerar, y para no, en el futuro, no irnos a confundir y pensar que porque una persona tiene un buen aspecto físico, necesariamente tenga que ser buena. En el capítulo, o en este capítulo, Absalón, haciendo uso de engaños e hipocresía, como vamos a ver, trata de arrebatar el trono a su padre David. Bien dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y eso fue lo que hizo David. Crió cuervos y luego le estaban sacando los ojos. Hasta ahora, Absalón había dado muerte ya a su hermano Abnón. ¿Recuerda? Que lo hizo por venganza, ya que Abnón violó a su hermana Tamar. Pero Absalón no tenía que haberse tomado la justicia por sus propias manos. Él pudo haber recurrido a su padre, que era el rey y el juez a la vez. Y pudo haber negociado, pudo haber hablado con su padre y haberle dicho la situación. Y el padre, ya bien en vista de que le estaban presentando el caso, él tenía que haber hecho algo, ¿no creen ustedes? Ahora, David cometió el error de pasar por alto, de hacerse de la vista gorda, porque estaba en familia. Y nosotros no debemos de hacer eso. Cuando uno de nuestros hijos haga algo incorrecto, debemos nosotros de corregirlo inmediatamente y no favorecerlo para que no vaya luego a cometer errores más grandes. Miren que Absalón era hijo del rey y como tal él podía haber acudido a la justicia. Y nosotros también somos hijos de un rey, del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, porque dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos puesto nuestra confianza en Jesús, en el Hijo de Dios, y por lo tanto, Dios nos hace acreedores al derecho de ser llamados hijos de Dios. Recibir a Jesucristo significa aceptar su señorío, obedecer sus mandatos, y eso es lo que nos da a nosotros el derecho de ser hijos de Dios. Miren que los hijos de Dios no deben de buscar hacerse la justicia por sí mismos, porque nosotros tenemos la opción de acercarnos al Padre para que el Padre haga la justicia por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:9, nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es mucho mejor que lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Con esto como introducción, voy a, antes de empezar la lectura del capítulo 15, voy a pedirle a Dios que Él nos haga descubrir en estos versículos que vamos a leer, nos haga descubrir a cada uno en qué manera, en qué forma nosotros podemos obrar diferente y no copiar las cosas malas que en la Escritura también hablan. Los pecados que cometieron los héroes de Dios están aquí en la Biblia, es para que nosotros no hagamos eso, que nosotros sepamos discernir y que no digamos en el futuro: bueno, en la Biblia habla de que los héroes de Dios mintieron y por eso nosotros también podemos mentir. Que lo interpretemos bien. Padre, en esta tarde estamos deseosos de tener un conocimiento amplio, un conocimiento preciso de tu palabra, de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nosotros podamos ver en el ejemplo de David y de sus hijos en qué forma nosotros podemos obrar para agradarte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces del versículo 1 al 6 del capítulo 15 de Segunda de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. La actitud de Absalón es lo típico en personas que no se han arrepentido de sus pecados. Veamos el contraste que hay entre el hijo pródigo y Absalón. En un estudio anterior me parece que hice una comparación también, pero ahora lo vamos a ver desde otra dimensión. El hijo pródigo tuvo la iniciativa de regresar a su padre. ¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo, se encontró en lo más bajo de la miseria, porque dice que ni siquiera tenía para comer, y había conseguido un trabajo, el más paupérrimo, el más bajo, de cuidar cerdos? Y dice que mientras se alimentaban los cerdos de las bellotas, el hijo pródigo peleaba con los cerdos para comerse las bellotas. Y ahí fue cuando él comprendió de lo que había perdido. Había perdido la comunión con el Padre, y por esa razón se encontraba fuera. Pero estando en esa situación, o mejor dicho, fue esa situación la que lo hizo reflexionar. Y al reflexionar, dijo: voy a regresar al Padre. Pues esto no fue lo que le ocurrió a Absalón. Recuerden que Absalón también se fue, porque se fue huyendo después de que mató a su hermano Abnón. Cuando él se fue, ¿a dónde se fue Absalón? Absalón se fue a donde su abuelo, a Gesur, que era el rey Talmai, el padre de Maca. Y cuando él estuvo allá, es de suponer que siendo un rey, Absalón no ha de haber ido a pasar miserias, ¿verdad? Tiene que haber ido, y su abuelo y la abuela y los familiares tienen que haberlo recibido muy bien. Además, era un joven de buen parecido, tiene que haber sido muy engreído por sus abuelos, y tienen que haberle dado toda clase de engreimientos y aprecio. Esto yo no creo que le pudiera haber ayudado para que él recapacite y que se diera cuenta de que había hecho mal. ¿No creen ustedes? Pues más bien se llenó de más orgullo y aprendió de las costumbres del reino de su abuelo, que más adelante lo puso en práctica cuando él trató de derrocar a su padre, porque Dios les había prohibido a los israelitas que se hicieran de caballos. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado antes? Que les prohibió que no tuvieran caballos, para que no vayan a poner la confianza en su poderío militar, y que confiaran más bien en Jehová, en Dios. Y vemos que Absalón regresa a su casa, pero él no regresa con la actitud de pedir perdón al padre, a su padre David. Él regresa porque lo mandan a ver, él quería regresar desde luego, pero él viene con otra perspectiva. Él no viene en la misma perspectiva que regresó el hijo pródigo a su padre. Es muy probable que durante el tiempo que estuvo con su abuelo, el rey Talmai, él no ha de haber padecido ningún hambre, ¿verdad? Él tiene que haber pasado muy bien, y esto no le ayudó a Absalón. Ahora veamos, comparemos nuevamente con el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que regresó quebrantado. Él regresó pidiendo perdón a su padre. Es más, ni siquiera esperaba que su padre lo considerara nuevamente como un hijo. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo dijo: y le diría a mi padre que ni siquiera me trate como uno de sus siervos, o que me trate como uno de sus siervos, porque él estaba completamente humillado. Y por otro lado, Absalón regresó altivo y altanero. ¿Recuerdan ustedes que su tío Abner, que lo ayudó, no Abner, su primo que lo ayudó, en vez de agradecerle, mandarle una tarjetita diciéndole gracias por haber intercedido por mí para que yo regrese a casa, más bien le quemó los campos de cebada, ¿recuerdan ustedes? Para llamarle la atención. Pues eso demuestra el orgullo, el engreimiento, la malcriadez del joven Absalón. Más bien regresó Absalón con mayores pretensiones. El hijo pródigo regresó ni pensando que ni siquiera merecía ser como uno de los siervos. Y Absalón regresó pensando que debería ser inclusive el rey. Y esto que había hecho mal. La altivez y el orgullo son cualidades propias de Lucifer. Porque Lucifer, siendo el ángel más hermoso que Dios había creado y que lo hizo para que esté en las alabanzas a Dios, se enorgulleció y luego quiso ser mejor que Dios, quiso estar por encima de Dios. Y esto es exactamente lo que Absalón estaba haciendo, el orgullo. Ese es un tipo de Lucifer. Shakespeare, en su obra Ricardo II, en el acto 1, en la escena 4, pone en boca del rey acerca de su rival Bolingbroke, palabras que bien pueden aplicarse a Absalón. Este es un ejemplo que voy a poner. Shakespeare dice en su obra: ¿cómo penetró en sus corazones con cortesía humilde y familiar? ¿Qué reverencia prodigó a los esclavos? Con el arte de las sonrisas se ganó a los artesanos. El versículo 6 que estamos estudiando dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Comparando el ejemplo de lo que Shakespeare escribió y de lo que Absalón hizo, es que Absalón se conquistaba a la gente con alabanzas, con engaño. Me imagino que a todo el mundo le decía: ¡ay, qué bonito estás, qué bien te ves! Y les decía lo que la gente quería escuchar. Aquí en España hay una expresión que dicen: ya le estás dando coba. ¿Así dicen? ¿Eso es dar coba? Adular y hacer cosas así. Pues Absalón le gustaba dar mucha coba. Y de esa manera se conquistaba a la gente. De eso aprendemos nosotros, que no todas las personas que nos digan cosas bonitas quiere decir que sean sinceras. Nosotros sabemos a dónde estamos. Pero así hay personas que quieren ganar nuestro aprecio diciéndonos adulamientos. Absalón hizo uso de mucha malicia cuando estaba conquistándose a la gente. Astucia, adulamiento. Pero lo hizo para obtener los votos, para los votos del pueblo, porque él quería ser rey. Algo parecido es lo que hacen muchos políticos cuando viene el tiempo de las elecciones. Los políticos le dicen al pueblo muchas cosas bonitas, le ofrecen el oro y el moro, así dicen ustedes aquí también, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de cumplir, no pasa nada. Lo prometen, pero sin la menor intención de cumplirlo. Y por lo visto Absalón hacía lo mismo. Le prometía a la gente, hemos leído que les decía: ¿cómo quisiera ser yo el juez? Para que ustedes tengan alguien que los escuche. Cuando él claramente estaba buscando era su propio beneficio. Ya me imagino que si hubiera llegado a ser rey, ahí hubiera dejado a todo el mundo tirado y no se hubiera preocupado del pueblo. Bien. Lo primero que hizo, ¿qué es lo que hizo Absalón? Absalón se hizo de 50 carros. ¿De quién creen ustedes que aprendió esto? De su abuelo Talmai, que él, pues ellos tenían caballos, tenían gente experta, jinetes expertos. Se hizo de 50 caballos, de 50 carros y 50 hombres. Pero todo esto era para impresionar. Él quería salir y cuando él saliera que lo vieran bien parado. De esto precisamente fueron advertidos los israelitas cuando el Señor les dijo que no se hicieran de animales. Miren lo que dice el profeta Samuel en 1 Samuel 11:8-11. Dice: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo Absalón. Leamos ahora del versículo 7 al 12. Versículo 7 al 12 del capítulo 15. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Bien, esta parte es muy interesante. Habían pasado 4 años de esta política que había emprendido, de que se paraba en la puerta de la ciudad todos los días para hacerse amigo de la gente, para conquistarse a la gente con sus engaños. Y ahora Absalón entra en acción. El plan que él tenía lo va a poner en práctica ahora. Una vez más, haciendo uso de adulamiento, como se dice en España, lo dice en un momento, dando coba, consiguió la aprobación de David para ir a Hebrón. ¿Saben por qué digo esto? Porque le dijo a su padre que cuando él estuvo desterrado en Gesur, él le hizo una promesa a Dios. Imagínense ustedes que nuestros hijos, uno de nuestros hijos nos diga: papá, mamá, yo le hice una promesa a Dios. ¿Verdad que uno se siente halagado? Ay, mi hijo está buscando a Dios. Y eso fue lo que le dijo. Pero, ¿creen ustedes que Absalón realmente hizo esa promesa a Dios? ¿Verdad que no? Con toda la patraña y toda la malicia que tiene. No, esa fue otra mentira. Eso fue un plan que él elaboró para convencer a su padre y que su padre no sospechara de que él se iba a Hebrón para tratar de derrocarlo del reino. Entonces, con eso, con esa excusa, salió. Y no solamente salió él, sino que invitó a 200 hombres, amigos de David, pero no les dijo lo que él pretendía hacer, sino que se los llevó con engaño. Vamos a celebrar, yo voy a ofrecer sacrificios a Jehová, vengan conmigo. Y parece que él tenía dinero porque tenía ganado y él trasquilaba. ¿Se acuerdan que también él trasquilaba y hizo una fiesta precisamente por eso, en la fiesta que mató a su hermano Amnón? Bien, Me imagino que los amigos de David tienen que haber aceptado. Era el príncipe, hijo del rey, pues no tenían por qué no aceptar la invitación. Y fueron, y dice la Escritura, que ellos fueron, pero fueron inocentes. Ellos no sabían lo que estaba pasando. En el versículo 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Cuando dice iban en su sencillez, quiere decir que iban engañados. Ellos no sabían lo que iba a pasar. El plan de Absalón era que la gente en Hebrón, al verlo a él y al tenerlos ya advertidos de que cuando sonaran las trompetas de que dijeran Absalón rey, que la gente de Hebrón vieran que él venía con íntimos amigos de su padre y que pensaran ellos de que a lo mejor ellos habían también se habían vuelto en contra de David y que por eso estaban con el futuro rey Absalón. ¿Se dan cuenta de la malicia? ¿Cómo los llevó con engaño? Hay muchas personas que usan a otros así también y se aprovechan. Bien, debemos de ser muy listos, así se dice aquí, ¿verdad? Listos, debemos de ser muy sabios y no creernos que todo lo que nuestros hijos nos digan es la verdad. Los muchachos de vez en cuando aprenden algo en la calle y lo ponen en práctica y engañan a sus propios padres. Muchas veces los hijos nos dicen lo que nosotros queremos oír. Ellos saben y nos dicen cosas para tocar el botón correcto para abrir nuestro corazón y conseguir lo que ellos quieren. Los padres debemos de procurar estar en todo momento dos pasos más adelante que ellos, siempre mirando y dándonos cuenta en qué están ellos para que no nos engañen. Ningún hijo es noble, escuchen esto, hasta que no lo pruebe. Hasta que él no pruebe ser noble, no es noble nadie. Muchos padres pensamos que nuestros hijos son lo mejor. Y es triste realidad cuando sabemos lo que está pasando. Hay un comercial en la televisión respecto a las drogas. No sé si ustedes lo han visto. Que sale la señora diciendo, oh, mi hijo es muy noble. Porque le estaban diciendo de que habían visto a su hijo usando drogas. Mi hijo es muy noble, y estaba en el teléfono de la cocina hablando, y el hijo estaba comprando drogas en la parte de atrás de la casa. ¿Han visto ustedes ese comercial? Sale de repente. Lo he visto yo. Pues nosotros tenemos que comprobar todas las cosas. Ahora veamos por qué es que Absalón escogió hacer su campaña para derrocar a su padre en Hebrón. En primer lugar, Hebrón era el lugar del nacimiento de Absalón. Y en segundo lugar, si ustedes recuerdan, David fue coronado en Hebrón la primera vez y reinó 7 años y medio en Hebrón. En el versículo 12 hace mención de un Ahitofel. Miren ustedes el versículo 12. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita. Este Ahitofel era el consejero de David y era también el abuelo de Betsabé, la mujer de Urías heteo, ¿recuerdan ustedes? Con la que David cometió adulterio, de la que él se enamoró cuando la vio estando él en la terraza y la vio que se estaba bañando. Y este hombre parece que Ahitofel cambió de opinión respecto a David cuando David sedujo a Betsabé para que sea su mujer y que traicione a su esposo Urías heteo. Parece que ahí dejó de ser amigo de David. Pero mientras tanto, Ahitofel era muy amigo de David y era un buen consejero. Todo lo que Ahitofel le decía a David, David lo consideraba como que era un consejo por parte de Dios. Miren ustedes cómo se dañan las amistades. Ahitofel es un tipo de Judas Iscariote, porque si consideramos a David en muchos aspectos un tipo de Cristo, a Ahitofel le toca ser un tipo de Judas Iscariote, porque siendo tan amigo de David, se hizo enemigo y luego también se ahorcó a Ahitofel, de la misma manera que lo hizo Judas Iscariote. David escribió el Salmo 55 con ocasión de la rebelión de Absalón y de la traición de Ahitofel. Veamos el Salmo 55. Veamos, Salmo 55. Bien, Salmo 55. Vamos a ver unos versículos. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas, en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Dice que lo afrentó un enemigo, porque no lo afrentó un enemigo. Dice, si hubiese sido un enemigo, si yo hubiese sabido que era malo, me hubiera escondido de él. Pero como eras mi amigo, un íntimo mío, nunca sospeché que tú me traicionarías, que me harías daño. Bien, esta fue la inspiración de David a causa del incidente que tuvo con su hijo Absalón. Veamos ahora el versículo 13 al 23. Versículo 13 al 23. Y un consejero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dijo el rey, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David le dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. La noticia de que su hijo Absalón se había alzado en armas contra él tiene que haber causado un destrozo en el corazón de David, ¿no creen ustedes? Tiene que haberse sentido muy mal que su propio hijo, una cosa distinta es de que un extraño venga a quererlo derrocar, pero su propio hijo y alguien que lo quería tanto, que lo amaba tanto, que se hizo inclusive hasta de la vista gorda para no castigarlo porque mató a su otro hermano Amnón. Y ahí estuvo parte del error de David, por preferir darle preferencia a sus hijos. Y eso fue lo que causó que el joven Absalón tomara cuerpo en su orgullo. Y creo que más se tiene que haber dolido a David cuando la gente le decía que el pueblo se estaba yendo tras Absalón. Eso tiene que haberle dolido mucho, ¿verdad? Pero David fue muy prudente al abandonar la ciudad. Muchos piensan cuando se lee estos versículos, dicen, pero ¿por qué David, siendo un guerrero tan bueno, un buen soldado, por qué él abandonó la ciudad? ¿Por qué se fue? Pero hay muchas maneras de ver, y una, y yo creo la más correcta, es de que David usó de mucha prudencia, porque él pudo haber salido a pelear, pero entonces al enfrentarse con su hijo tenía que levantarle la espada contra su propio hijo, su propia sangre. Y David, es verdad que pecó, pero él no iba a llegar al extremo de matar a su propio hijo. Pecó, cometió adulterio, hizo cosas malas, pero no sería capaz, no hubiera sido capaz de levantar su mano contra su hijo. Y tampoco él quería que la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad santa, de que fuera a ser tomada por las almas, por la espada. Porque acostumbraban ir, entrar, matar a todas las personas, matar a toda la gente y luego incendiar. Y David consideraba que esa era la ciudad santa. Y por eso él obró con prudencia y se tragó su orgullo y usó de humildad. Muchas veces es preferible no contestar cuando hay una riña, cuando hay una discusión. O mucho mejor es retirarse cuando hay una confrontación, antes que permitir que la obra de Dios sea expropiada. Nosotros muchas veces vamos a ser confrontados por la gente, vamos a ser criticados, van a buscarnos la manera de hacernos violentar, pero lo mejor es quedarse callados, usar de discreción y no tomarnos el pleito. La conversación que tuvo David con Itai Geteo, cuando vimos hace un momento, fue más que nada para poner a prueba la lealtad de este hombre. Porque David le dijo que se fuera a la ciudad